es el Día Internacional de la Educación. Esta fecha simboliza el compromiso global con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En principio se espera con esto garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Pero además, este año el lema es Inteligencia Artificial, Educación, Preservar la Autonomía en el Mundo Automatizado. Un tema de esos interesantes que nos permite reflexionar y ponernos un poco a profundizar respecto a algunas cuestiones que no siempre tenemos la oportunidad. Y esa oportunidad de estar en lo profundo nos brinda la Universidad Católica de Santa Fe, que como les contamos habitualmente, nos ofrece este tipo de charlas con profesores, con expertos en esta cuestión. Y hoy vamos a charlar con Patricia Ramírez. Patricia es licenciada en Informática Educativa, tiene a cargo la Cátedra de Informática Aplicada a la Educación y la actualización en aprendizajes STEAM en clave Maker que se dicta en la Universidad Católica de Santa Fe. Vamos a charlar con Patricia sobre esto, ¿no? Esto que algunos nos sorprende, otros están un poco más avezados, pero vamos a consultar porque nosotros nos sorprendemos y a veces hasta incluso nos asustamos respecto de lo que puede hacer la inteligencia artificial. De hecho, en nuestra profesión, por ejemplo, hemos estado trabajando con inteligencia artificial en corregir y mejorar nuestra construcción en cada una de las noticias que emitimos o que escribimos en la página. De manera tal que vamos a estar charlando con Patricia respecto de esto. Profe, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, Sergio Reinoldi, aquí en Reconquista.
Hola, Sergio, buenas tardes. Patricia, desde Santa Fe. Un gusto también participar. Lo que estás planteando de inteligencia artificial, creo que lo peor que nos puede pasar es asustarnos, porque si nos asustamos vamos a quedar parapetados.
Ajá.
Lo mejor que nos puede pasar es indagar, cerciorarnos, explorar. Todos somos aprendientes porque es algo bastante nuevo en el boca a boca. Si bien la inteligencia artificial ya tiene muchos años, el boom empezó hace 2-3 años.
Sí, claro.
No tiene mucho todavía,
ajá,
ni en el mercado ni tampoco en el campo educativo.
Ajá.
Lo que sí ha pasado es que en el campo educativo, sobre todo a lo que es el sistema de educación, lo ha puesto un poco en jaque, lo puso en crisis. Y con esta crisis también algunos docentes que han precisamente se han asustado por lo que se viene. UNICEF no en vano está poniendo este año como lema, porque hay muchas cosas a tener en cuenta al momento de hablar de inteligencia artificial, porque ya las tecnologías digitales de por sí venían hackeando el sistema, o sea, dándole oportunidades para oxigenar prácticas docentes, y seguíamos con un sistema que se basaba en el reproduccionismo.
Anacrónico.
Y en, sobre todo, claro, sobre todo en fomentar el uso de la memoria, como uh-huh, si el dato hiciera a la inteligencia de la persona. Y la inteligencia de la persona en su integralidad se puede llegar a ver hasta favorecida, potenciada por la inteligencia artificial, que obviamente replica el sistema neuronal de las personas, porque aprende como aprende, precisamente aprende por sinapsis, por vínculos, por cuando la vas alimentando. Y eso es lo que también tiene que suceder con la inteligencia de los chicos en el sistema educativo.
Uh-huh.
Lo que pasa es que...
Ayúdame a entender, Patricia, ayúdame,
sí,
a entender. Yo tengo 55 años, ¿no? Y toda mi vida de aprendizaje se basó en adquirir y en acumular conocimientos de distinta índole que me permitan mantener una charla, que me permitan realizar distintas actividades con el suficiente bagaje de conocimiento, al menos ínfimo, al menos, digamos, por afuera, para poder estar a la altura de las circunstancias. ¿Vos decís que eso ya
claro,
no es tan importante?
No, en realidad hoy más que cabezas llenas o estoqueadas con información acumulada, necesitamos desarrollar en los chicos cabezas gestionales, que puedan pensar críticamente, que puedan resolver problemas, pero que todo esto surja o esté acompañado de un proceso de mucha madurez en lo que son las habilidades blandas, que también UNESCO y UNICEF hablan de eso, ¿no? De que hoy, dado que la información está a un clic de distancia y que encima también la inteligencia artificial te puede ayudar a conectar con información que vos no podías tener acceso en 3-2-1 en un libro,
sí.
Ahora sí con la inteligencia artificial tenés aplicaciones que te conectan hasta papers que se publicaron ayer.
Sí.
Entonces, sí hay que desarrollar pensamiento divergente, pensamiento resolutivo, cultura hacedora, esto de que ya el campo del saber no es disciplinar acotado en una quintita, sino que es pluridisciplinar. Que el acceso a un problema o a la definición de un problema tiene que tener la mirada múltiple de muchas disciplinas. Eso nosotros lo vemos, por ejemplo, con el aprendizaje STEAM, que vincula 5 disciplinas, entre ellas el arte. Y la inteligencia artificial no deja de ser una tecnología, pero que necesita del arte de la persona, que tiene vocabulario, que se posiciona empáticamente frente a un problema, que tiene destrezas de diálogo, que es comunicativa. Hoy las herramientas de la inteligencia artificial favorecen a que cada uno pueda potenciar sus propios talentos. Vos decías recién que ocupabas inteligencia artificial para pulir a lo mejor un discurso o algo que querías publicar. Obviamente el vocabulario es tuyo, lo tenés que ir adquiriendo vos. Pero, por ejemplo, cuando está un prompt muy bien escrito ante la inteligencia artificial, de pronto te devuelve ideas en las que incluye vocabulario que a lo mejor vos nunca habías utilizado, o aspectos de un problema que nunca se te hubiera ocurrido indagar por ese lado.
Yo estoy muy de acuerdo. Lo que no logro entender, sería un necio si no aprendiera a utilizar la inteligencia artificial para mi trabajo. Soy periodista de hace 30 años y obviamente la adquisición del lenguaje, el bagaje que te decía de conocimientos, eso fue en función de la lectura. Ahora, ¿cómo motivo la lectura? Fundamentalmente la lectura, yo también soy profesor y el año pasado trataba por todos los medios de hacer que los chicos que están en comunicación adquieran el hábito de la lectura, algo que con las redes y con los videos se ha perdido. Entonces, no entiendo cómo adquiero vocabulario, cómo adquiero conocimiento, si no leo, si solo es un clic.
Bueno, no. Claro, no. Yo en eso estoy de acuerdo, yo soy muy lectora, soy más grande que vos, tengo 62 años, así que hace 45 años que estoy trabajando. Una de las cuestiones que a mí me pasa muy a menudo es ponerlos a los chicos en la necesidad de leer, de indagar. Uh-huh. Te cuento lo que me pasó. ¿Hola?
Sí, te escucho.
Te cuento lo que me pasó el año pasado con un parcial de los chicos de informática aplicada. Son de tercer año, o sea, están a un año de recibirse de profesionales. El primer parcial fue un escape room y uno de los desafíos para lograr salir era una caja llena de un montón de objetos, entre los cuales había un billete de 20 pesos. Uh-huh. El desafío, cuando yo escribí ese desafío, tenía mucho de poética, porque ellos tenían que resolver ese desafío que decía: ¿quién será el arquitecto que te lanzó a la fama oliendo rosas? Para eso los chicos tenían que haber sabido algo de historia, uh-huh, algo de arte, haber visitado museos. Y vos decís, ¿qué tiene que ver con la informática? Me preguntaron si podían aplicar inteligencia artificial. Les dije, por supuesto. Y esa pregunta, la inteligencia artificial no se las pudo resolver. ¿Por qué? Porque para eso tenían que haber desarrollado otras habilidades, como por ejemplo la clasificación de elementos, la observación, el poder detectar por qué la pregunta decía oliendo a rosas. Uh-huh. ¿Quién podía estar oliendo a rosas? Y en el billete de 20 está Manuelita,
claro,
parada al lado de un jarrón de rosas, y que la pintó un arquitecto llamado Prediliano.
Claro.
Entonces, obviamente era una pregunta que tal cual como estaba no se le iba a contestar la inteligencia artificial. Entonces, en el momento de la metacognición, ahí vimos que no todo te puede resolver la inteligencia, que hay cuestiones que dependen
de la observación,
de tu acercamiento, claro,
sí,
exactamente,
de esa, la curiosidad.
Exacto, el desarrollo de la curiosidad, la indagación, el cacharreo, el estar dispuesto a ir por más, no quedarme con lo que es aparente o con el primer dato que surge. Quien se queda con el primer dato, y por eso también muchos docentes están teniendo problemas cuando aceptan y bien califican trabajos realizados por la inteligencia artificial, porque han valorado un producto y no un proceso. Entonces, ahí es donde entra esto también que está en jaque el sistema educativo.
Claro, hay que
queriendo
cambiar de paradigma, ¿cómo? ¿No? Estamos a punto de ver un cambio de paradigma.
Es que lo necesitamos también. Mm. Lo necesitamos porque si no, si solamente estuviera basada la educación en el sistema de la memoria, siempre estarían premiados los chicos que tienen alta capacidad de memoria. ¿Qué pasa con los chicos
con
una atención diversa,
dispersa,
que hay que hacer adaptaciones curriculares, que tienen necesidades, que son de otro tipo de acompañamiento, que tienen otras capacidades diferentes a la de la memoria? Pueden tener una capacidad en el arte, pueden tener una capacidad en la sensación musical, ¿entendés? Entonces, hay cosas que es necesario pensar y nunca renunciar. El docente es el que tiene que siempre tutorizar, acompañar, estar guiando, arrojando un poquitito esto de esa semilla que cada uno después tome y pueda sembrar.
Ahora, hablando de tecnologías, ¿no? Hay un shot o un reel que viene justo a la charla, no sé si lo viste, en el que habla de que antes de comenzar el siglo XX, el siglo XIX, antes incluso, en un salón de clases se veía casi igual en algunas escuelas que un salón de clases de hoy, ¿no? Han pasado siglos y la educación se imparte de la misma manera. ¿Cómo hacemos para romper esa inercia de que porque lo que se hizo resultó, hay que seguir haciéndolo igual, cuando todo lo demás cambió?
Hay que ver si eso que resultó no sigue siendo conveniente para algunos. No te olvides que hoy esa disposición del aula, todos mirando al frente, el compañero de atrás mirándote la nuca, todos en silencio, todos en una posición más abajo del docente que está de pie, eso también nos replica algunas estructuras que son sociales y que se mantienen y que son ciertamente de dominación. Lo que sí hay que considerar es que hoy por hoy el aula ya no existe o no debería existir más como esa aula confinada a cuatro paredes. Nosotros estamos aprendiendo a través de redes, estamos aprendiendo a través de pares, estamos aprendiendo en tiempos de trabajo. Todos tenemos que seguir capacitándonos. El lifelong learning no es una palabrita bonita y nada más. Es un aprendizaje a lo largo de toda la vida, porque las tecnologías están haciendo eso, que el cambio sea vertiginoso y o te ayornás o quedás afuera.
Sí.
Lo que sí tenemos que potenciar es la capacidad que tiene el ser humano de mantener esa naturaleza que es netamente humana.
Claro, ¿no hay un contrasentido ahí? ¿No hay dos fuerzas que se chocan? Porque no solo estoy pensando en alumnos universitarios, ni siquiera en secundario, estoy hablando de niños. Y tenerlo frente a una pantalla es realmente nocivo para ellos hasta determinada edad. Porque, ¿cómo adquirís la curiosidad? ¿Cómo incentivas, ¿cómo incentivas la creatividad? ¿Con ocio?
Si el chico está, claro, pero si el chico está detrás de una pantalla por conveniencia del adulto, que le conviene al adulto que la criatura tenga un chupete electrónico, entonces ahí estamos en una serie, realmente es un gran problema.
Estamos al horno.
Exactamente, al horno, y no sé si también sale fritas. Yo creo que una de las cuestiones que yo defiendo mucho en el uso de la tecnología es el uso responsable, donde los chicos no la tienen que tener negada porque viven en un contexto tecnológico. Todo para ellos es tecnología. Lo que sí también, y por eso yo defiendo tanto la cultura maker y el enfoque STEAM, para el desarrollo de la curiosidad, los chicos también tienen que tener mucho de espacio para la pregunta, esa curiosidad que escarba en la tierra, que camina en el sol, que se mete en un arroyito, que busca piedras, que clasifica bichitos.
Que juega.
Eso los chicos no lo tienen que perder. Que juega, por supuesto. Claro. Bueno, justamente, nosotros hablamos de la pedagogía del juego. Harvard, la universidad, habla en el proyecto cero de la pedagogía del juego. Y aún cuando incluye inteligencia artificial, la pedagogía del juego es el sentir el placer de aprender con ese lenguaje.
Claro.
El lenguaje de la disposición, de la comunicación, del te miro a los ojos, al aprieto tu mano, el puedo saltar. Eso es lo netamente humano. Pero como la tecnología también la inventó el hombre, la tecnología también es una cuestión humana. Lo que pasa es que nosotros tenemos que humanizar todo el proceso tecnológico.
Sí,
y no tener nuestra condición.
Claro, y no tenerle miedo ni dejar. Está bien la corrección que me hiciste al principio,
nada.
No asustarnos, jugar. Yo escribo en gráfica hace muchos años, ¿no? Y cuando llegué por primera vez al diario no tenía ni idea de lo que era una computadora. Y un tipo que había trabajado para Naciones Unidas, que era el corrector, se llamaba Carlos Nogués, algunos aquí en Reconquista se deben acordar de él, medía 2 metros 10, creo que Carlos, grandote, enorme, era nuestro corrector, ¿no? Y cuando me senté frente a la computadora, le digo, Carlos, ¿me ayudás con esto? Porque no tengo ni idea. Me dice, juga con la computadora.
Claro.
Era una Mac de aquellas que escribían en verde, ¿no? Bueno, en definitiva, cuando hablamos de esto, del uso de la tecnología, sobre todo de la inteligencia artificial, juguemos con ella para poder familiarizarnos, para poder integrarla a nuestra vida cotidiana, a nuestro trabajo, a nuestras cosas. Pero lo principal se inicia por un acercamiento empático, por un acercamiento que me diga esto no te va a hacer daño, ¿no? Entonces juguemos.
Exactamente, jugando siempre con la responsabilidad de las reglas, porque todo tiene reglas.
Sí, claro.
Incluso
el juego.
Las acordás vos también a las reglas, exactamente. Lo ideal sería que nos acerquemos y que también tengamos esa mirada crítica de que el timón lo tengo yo, la persona soy yo. Puede ser más rápida, puede automatizar tareas, puede tener el abordaje a información inmediata. A mí me pasa, por ejemplo, yo no entiendo nada de chino y estoy preparando en este momento para Colombia una ponencia que es precisamente Inteligencias de Cartón, Atrapado sin Salida, así se llama la ponencia, y pidiéndole a la inteligencia artificial que me conectara papers de otras partes del mundo, obviamente me trajo uno de China. Ajá. Pero lo necesité con inteligencia artificial también para traducirlo y poder, claro, entender, sí, de qué estaba hablando, porque es reciente. Y de otra manera, si yo lo googleaba, no lo iba a encontrar. Entonces, yo creo que en esto de atenernos a las reglas que podemos poner nosotros, pero al mismo tiempo pensar en cuáles son las reglas de la tecnología, creo que ahí está la habilidad humana de poder pensar críticamente y encontrarle la vuelta. Que es también la preocupación de UNICEF, porque también no te olvides que hay un problema ético sobre los derechos de autor, hay un problema de privacidad, hay un problema también de responsabilidad sobre los datos cedidos, y todo esto los chicos lo tienen que saber.
Claro.
Y el docente que implementa inteligencia artificial en el aula también lo tiene que saber y estar dispuesto a dialogarlo siempre con los estudiantes.
Lo más interesante,
vamos a seguir con la cultura del enlatado.
Claro.
El enlatado es lo que el docente te decía, esto tenés que aprender, repetímelo mañana y te califico si lo aprendiste. Y eso nos sirve más.
Excelente charla, Patri, me encantaría seguir dialogando con vos. Los tiempos en medio son tiranos.
Perfecto.
Te agradezco muchísimo, la verdad que es un tema realmente, para mí al menos, apasionante. Te mando un abrazo y gracias, bueno, por disponerte a charlar con nosotros este ratito.
Muchísimas gracias, Sergio, y saludos para todos.
Gracias, hasta luego. Patricia Ramírez es licenciada en Informática Educativa, es profesora en la Universidad Católica de Santa Fe, tiene a cargo la Cátedra de Informática Aplicada a la Educación, y a la actualización en aprendizajes STEAM en Clave Maker, que se dicta en la Universidad Católica de Santa Fe, en diálogo con nosotros aquí en la tarde de Vivos y Sueltos.